Bienvenidos a Radio Atómica, el programa de Lies María de Molina de Madrid, donde entrevistamos a personas relacionadas con el mundo de la ciencia y la tecnología. En este episodio tenemos con nosotros a Cristina Cervera.
Cristina es investigadora del Laboratorio de Patógenos Especiales del CRETA, que significa Centro de Rickettsiosis y Enfermedades Transmitidas por Artrópodos Vectores. Este centro pertenece al Centro de Investigación Biomédica de La Rioja y Cristina se especializa en enfermedades transmitidas por garrapatas.
Descubriremos los secretos de las enfermedades causadas por todo tipo de artrópodos, desde la rickettsiosis hasta otras enfermedades más conocidas como la enfermedad de Lyme. Prepárense para una conversación en la que conocerán los detalles de los artrópodos más peligrosos del planeta. ¡Comenzamos!
Buenos días, Cristina. Es un placer para nosotros poder entrevistarte.
El placer es mío. Encantada de empezar el día hablando con vosotros.
Queríamos empezar con la primera pregunta. Como hemos comenzado, tú investigas enfermedades transmitidas por artrópodos vectores, pero ¿nos podrías decir qué es un artrópodo vector?
Bueno, pues para empezar, aunque me imagino que ya lo conoceréis, un artrópodo es un organismo invertebrado, es decir, no tiene un esqueleto interno, que posee un cuerpo dividido en segmentos y una parte externa, que es una especie de cutícula, que es el exoesqueleto, con unos apéndices articulados para moverse, ¿vale? Llamamos artrópodo vector aquel artrópodo que tiene capacidad para transmitir agentes infecciosos, es decir, bacterias, virus o protozoos. Por poner algún ejemplo de artrópodo que transmite alguna enfermedad en nuestro medio, pues podemos hablar de mosquitos, pulgas, piojos, chinches y, por supuesto, las garrapatas. Las infecciones que transmiten los artrópodos vectores suelen estar mayoritariamente englobadas en lo que denominamos la zoonosis, es decir, aquellas enfermedades que pueden transmitirse de los animales a los seres humanos, en este caso sería a través de la picadura del artrópodo. En el caso, por ejemplo, de las garrapatas, decir que el hombre es un huésped accidental en el ciclo biológico de las garrapatas, puesto que no es el hospedador preferido, pero se lo encuentran en su camino y acaban picándole.
¡Qué interesante! ¿Qué cosas han descubierto recientemente sobre las enfermedades transmitidas por garrapatas?
Pues a ver, el grupo al que pertenezco, liderado por el doctor José Antonio Teo, pues lleva trabajando más de 30 años en las enfermedades transmitidas por vectores. Y ha sido pionero en descripción de nuevas enfermedades y pues hemos contribuido al aislamiento y caracterización de nuevos microorganismos. Y así, por ejemplo, recientemente pues hemos descrito el primer caso en España de una paciente con una infección por una bacteria que se llama Neoderlichia micurensis, que ya habíamos detectado previamente en garrapatas hace 10 años, pero no en pacientes aquí en España, probablemente porque bueno, es una enfermedad emergente, si no se sospecha, pues está infradiagnosticada. Nosotros la verdad que nos movemos por un lema, que es lo que no se busca, no se encuentra, y eso pues nos ha dado pues muy buenos resultados cuando estudiamos las enfermedades transmitidas por garrapatas. Entonces, sabiendo que en España estaba el vector y ese vector tenía la bacteria, pues era cuestión de tiempo que llegase al hombre. Y bueno, pues esto, el dar a conocer este caso, por ejemplo, pues pone la alerta pues a los clínicos para que, bueno, ante una sospecha clínica y un antecedente de picadura de garrapata, sospechen pues de una infección por esta bacteria, por ejemplo.
Tanto la rickettsiosis como la enfermedad de Lyme son transmitidas por las garrapatas, pero ¿cuál es la diferencia entre ambas enfermedades?
Pues mira, se diferencian fundamentalmente en la especie de garrapata, que actúa como vector en cada una de esas dos enfermedades, y el microorganismo patógeno que transmite. Además, bueno, la clínica del paciente es distinto para cada enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la borreliosis de Lyme, pues su vector principal en nuestro medio es la garrapata Ixodes ricinus, que además es la garrapata que más pica en nuestro medio, y el agente causal sería la bacteria Borrelia burgdorferi sensulata. Se trata de la infección transmitida por vector más frecuente en Europa y en Norteamérica, y debido al ciclo de la garrapata, pues suele iniciarse en los meses de junio, julio, agosto, aunque bueno, ahora debido al cambio climático, pues se da prácticamente durante todo el año. Y el caso de la rickettsiosis no es una única enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades transmitidas principalmente por garrapatas, aunque también por otros artrópodos como ácaros, piojos, pulgas y causadas además por distintos microorganismos patógenos. Por poner un ejemplo de rickettsiosis transmitida por garrapatas, pues tendríamos la fiebre botonosa. Aquí el vector sería la garrapata Rificéfalos sanguíneos o garrapata del perro y la bacteria responsable la Rickettsia coeli. Y en este caso la mayoría de los casos ocurren en primavera y en verano, aunque ya como os he comentado está cambiando mucho debido al cambio climático. En cualquier caso, para que se produzca una determinada enfermedad transmitida por una picadura de una garrapata, tiene que estar presente la garrapata en el medio, a su vez la garrapata tiene que estar infectada por el agente causal y además el paciente tiene que ser susceptible a ese agente causal.
¿Y nos podrías comentar un poco cuáles son los artrópodos más peligrosos del planeta y por qué son tan peligrosos?
Pues actualmente las garrapatas son considerados los artrópodos vectores más peligrosos del planeta. ¿Y por qué? Bueno, pues por su facilidad para pasar de los animales a las personas, porque la verdad que están presentes en todos los continentes, incluida la Antártida, y por su capacidad para albergar en su interior agentes patógenos y transmitirlos cuando pican para alimentarse.
Y también tendréis que tener seguridad para investigar estas cosas. ¿Cómo influye que un laboratorio tenga nivel de seguridad 2 y 3?
Pues a ver, el objetivo de tener este tipo de laboratorios es que el manejo de los agentes biológicos se realice de forma segura. En el CRETAS, que es el laboratorio donde yo trabajo, disponemos de un laboratorio de nivel de seguridad 2 y otro de nivel de seguridad 3, en los que se trabaja con cabinas de bioseguridad y personal entrenado. Entonces, los laboratorios de nivel de seguridad se usan en el nivel 2 para patógenos que producen enfermedades humanas que tienen un riesgo, digamos, moderado para la salud. Es decir, que la exposición a ese agente puede causar una infección grave, pero existen tratamientos eficaces y hay medidas preventivas eficaces. Sin embargo, los patógenos que requieren laboratorios de nivel de seguridad 3 presentan un riesgo alto para la salud. La exposición a ese agente puede causar una infección grave o potencialmente letal por inhalación, pero normalmente no se transmiten de un individuo infectado a otro.
¿Y cómo detectáis vosotros si un paciente del hospital tiene una enfermedad transmitida por un artrópodo?
Pues a ver, en general el diagnóstico de una enfermedad transmitida por artrópodo se basa en tres criterios. Un criterio clínico, o sea, tiene que haber una sospecha por parte del médico, el paciente tiene unas manifestaciones clínicas que hagan sospechar de una determinada enfermedad transmitida por artrópodos. Luego tiene que haber un criterio epidemiológico, es que el paciente haya sido picado por un artrópodo vector o al menos pues haya posibilidad de haber sido picado porque vive en una zona endémica de una determinada enfermedad o ha viajado a algún sitio, a alguna zona endémica. Y bueno, el tercer criterio sería un criterio microbiológico que se basa en la demostración del agente patógeno en una muestra clínica adecuada del paciente. Esto puede hacerse pues, mediante técnicas directas, como por ejemplo sería un cultivo positivo del agente del cual se sospecha en la muestra del paciente, una PCR específica positiva, o mediante técnicas indirectas, por ejemplo, de detección de anticuerpos específicos en el paciente frente a ese microorganismo.
Joder, qué interesante. Cambiando un poco de tema, sabemos que la biología es una ciencia muy amplia y me gustaría preguntarte en qué campo te tienes que especializar para ser el tipo de investigadora que eres.
Bueno, en mi caso yo estudié farmacia y obtuve la especialidad de análisis clínicos, PIAFIR. Me gustaba mucho la genética y me especialicé en el campo de la biología molecular. Primeramente, centrado en el estudio de enfermedades genéticas humanas, lo que me permitió preparar y defender mi tesis doctoral. Y pues, unos años después poder aplicar todo esto para el estudio de las enfermedades transmitidas por artrópodos vectores y a los microorganismos transmitidos y a otros agentes emergentes. Entonces, mi trabajo está centrado en el desarrollo de técnicas diagnósticas y la validación de las mismas para detectar enfermedades transmitidas por artrópodos, principalmente garrapatas. Y bueno, pues además tengo la suerte de poder compaginar la investigación con la labor asistencial de apoyo al diagnóstico en pacientes de nuestro hospital aquí en La Rioja y de fuera. Entonces puedo compaginar pues la labor asistencial, que al final es, yo tengo la especialidad de análisis clínicos, entonces tengo esa parte de diagnóstico, y la investigación, pues a través de la tesis doctoral, pues me ha facilitado poder entrar en este campo y poder compaginar ambos campos.
¿Y cómo descubriste que te gustaba todo este campo?
Pues la verdad que ha sido todo casualidades, porque a mí me gusta muchísimo la biología molecular. De hecho, por eso me especialicé, hice cursos y estuve muchos años trabajando en una unidad de aquí pequeña dedicada a enfermedades genéticas humanas. Me brindó la oportunidad de cambiar un poco de tercio y dedicarme a las enfermedades transmitidas por garrapatas en este mismo centro y aplicando los conocimientos que ya tenía previamente, porque al final la biología molecular es como la base pues para diferentes campos. Y bueno, pues aprovechando estos conocimientos, pues pude aplicarlos a las enfermedades transmitidas por artrópodos.
¿En qué proyectos de investigación estás trabajando ahora mismo?
Pues actualmente trabajo en dos proyectos competitivos que están financiados por el Instituto Salud Carlos III. Uno de ellos estudia el riesgo de contraer una enfermedad transmitida por garrapatas en parques urbanos. Y es un proyecto multicéntrico que está coordinado por mi grupo, en el que participan pues prácticamente todas las capitales de provincia de España. Entonces se han ido recogiendo garrapatas de varios parques urbanos establecidos para cada ciudad, de forma mensual, siempre en los mismos puntos. Esas garrapatas nos las envían a nosotros y nosotros vamos a analizar los microorganismos que hay en esas garrapatas para evaluar el riesgo de sufrir una enfermedad transmitida por garrapatas tras la picadura de una garrapata yendo a un parque urbano. Entonces, estamos ahora en ese punto del proyecto. Llevamos 2 años de proyecto y ahora estamos estudiando los microorganismos que hay en estas garrapatas. Y luego también participo en otro proyecto que se basa pues en cultivo y caracterización de una bacteria que se llama Borrelia miyamotoi y la optimización de técnicas para su diagnóstico, porque esa bacteria se transmite por la misma garrapata, Ixodermitinus, que la de la enfermedad de Lyme, puede causar una infección grave y en la actualidad no hay técnicas diagnósticas validadas disponibles. Con lo cual, bueno, pues este estudio pues tiene el objetivo de poder diseñar y validar una técnica diagnóstica adecuada y poder, bueno, poder diagnosticar a los pacientes con sospecha adecuadamente.
Y según los estudios que habéis realizado allí, ¿nos podrías decir cuál es el rango de edad más afectado por las enfermedades transmitidas por garrapatas?
Pues la verdad es que pueden infectarse personas de cualquier edad, raza, sexo, nivel social y económico. Y aunque todos somos susceptibles a las picaduras de las garrapatas, por ejemplo, los campistas, los excursionistas o las personas que trabajan en el campo, como los guardias forestales, corren un mayor riesgo. Entonces, por eso es la importancia de prevenir las picaduras de garrapata cuando se va al campo, pues mediante uso de repelentes, uso de ropa de manga larga, calzado adecuado cerrado y luego, muy importante, revisarse después cuando uno llega a casa y en caso de encontrar una garrapata, pues quitarla lo antes posible y pues de forma adecuada, pues con unas pinzas planas. Si uno no sabe, pues se va a urgencias, al centro de salud y quitarla cuanto antes mejor.
Y me gustaría preguntarte, pues, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Bueno, pues le diría pues que tenga curiosidad por las cosas, que tenga iniciativa, que trabaje y se esfuerce, porque al final todo tiene su recompensa, que sea humilde, que escuche los consejos que le den, aunque no haga caso a todos, y bueno, y lo más importante, pues que disfrute con lo que decida hacer.
Qué bonito. Pues nada, Cristina, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por haber venido.
Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Y a ti, escuchante, gracias por sintonizar Radio Atómica. Esperemos que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.